bióloga me fui a Australia. He recorrido bastante, bastante mundo. En Australia yo conseguí mi doctorado en biología molecular y de allá pasé a Naciones Unidas, porque yo trabajaba en un laboratorio, como muchos científicos, muy enfocada en un problema muy particular, muy pequeño y muy poco conectado con la sociedad. Entonces yo sentía como científica que estando en el laboratorio, en mi microscopio, muy aislada, y sentía que la ciencia tenía que servir para más que simplemente las publicaciones científicas o el conocimiento solamente por el conocimiento, sino que el conocimiento se tenía que aplicar a la sociedad y sobre todo para afrontar problemas de escala global. Entonces me pasé al mundo de la política pública, de la política exterior, en las Naciones Unidas. Aterricé en Nueva York por un año con una beca para estudiar cómo la ciencia puede incidir en las relaciones entre países y cómo las políticas de desarrollo global, la política exterior, se tiene que nutrir de la evidencia científica y de cómo no podemos hoy en día considerar el mundo como es sin tener en cuenta la tecnología, la ciencia, la innovación y cómo nos permiten entender los problemas que estamos teniendo y cómo las nuevas tecnologías nos van a permitir afrontarlos. Y de allá me pasé a Washington, y ahí es donde he pasado los últimos 5 años, en la American Association for the Advancement of Science, que es más conocida por publicar la revista Science, que es una de las más prestigiosas del mundo, donde pues, las publicaciones más punteras, los hallazgos científicos más punteros, se publican en la revista Science. Y entonces, dentro de la organización, existe un centro de diplomacia científica, que es un programa para generar y fortalecer lazos entre países a través de la ciencia. Entonces, como tú muy bien has mencionado, durante muchos años no existieron relaciones diplomáticas oficiales entre Cuba y los Estados Unidos, pero una de las misiones de ese centro es fomentar a través de la ciencia las relaciones entre los científicos para poder mantener unos vínculos para afrontar desafíos comunes, por ejemplo, cambio climático. Entonces, que más allá de lo que pasa en la esfera política, los científicos pueden seguir colaborando, investigando juntos, sobre todo en los temas que afectan a las sociedades de los dos países.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez, que es meteorólogo, oceanógrafo, también geógrafo físico.
Físico, sí, señor.
Científico que trabajó muchos años en Cuba.
Muchos años en investigaciones, primariamente relación océano-atmósfera. Cómo el océano influye. Son dos partes de una misma pieza.
Lo tenemos hoy con nosotros. Vamos a estar tocando el tema de cambio climático. Ahora se encuentra residiendo hace muchos años, 17 años.
Casi 17 años en Univisión.
17 años en Univisión como director de meteorología, pero también es el que nos trae el pronóstico del tiempo en TV Martí para Cuba.
Exacto. Sí, acá dirijo el director de meteorología básicamente en Univisión 23, aunque hago pronóstico para el resto del país. He hecho todas las estaciones, desde San Francisco hasta Filadelfia.
Y que es un honor tenerte hoy, con tu conocimiento, tu experiencia. Queremos comenzar, porque vamos a tocar el tema del cambio climático en las dos orillas, en sí. Estados Unidos, específicamente en la Florida, y también en Cuba. Pero queremos comenzar un poco con tu historia, como meteorólogo, tus años en Cuba, tu experiencia allí, y lo que viste hace muchos años atrás, cuando se comenzaba a tocar el tema del cambio climático, cuando todo esto estaba comenzando a entrar en la conciencia nacional.
Efectivamente, hace más de 36 años, y no quiero decir porque la gente diga, oiga, ese invitado es un anciano lo que han traído ahí. Bueno, y participé en un informe que fuimos 20 científicos de todas las ramas. ¿Qué iba a quedar de Cuba si el mar subía? Ese era el gran temor. Y a veces pienso que el gobierno lo estaba viendo como una finca que la iba a perder, ¿no? O que ellos iban a vivir 1000 años. Y se le iba a acabar la finca. Entonces, claro, las partes, los resultados, las diferentes proyecciones que hubo, qué zonas iban a ser las más afectadas. Obviamente, las que están al nivel del mar, Surgidero de Batabanó, los alrededores de la Ensenada de la Broa, muchos sectores al sur de Pinar del Río, Playa La Coloma, por ejemplo. Se hicieron varias proyecciones de 100 años, de 200 años, todas las zonas de Cuba que iban a desaparecer. Recuerda que Cuba es una isla, a diferencia de otras del Caribe, incluyendo Puerto Rico y Dominicana, es básicamente llana. Tiene enormes llanuras costeras muy bajas y solamente el 15% son montañas. Entonces, la pérdida de territorio iba a ser considerable. La propia capital del país iba a quedar semisumergida porque zonas como la propia Bahía de La Habana, la parte baja del Vedado desde Primera hasta Quinta, Miramar, que es la zona más bella, es el Coral Gables del sur de la Florida, pero que está a 2-3 pies, 4 máximo.
Entonces, se hablaba de incremento en el nivel del mar.
Básicamente, calculando que ya el calentamiento era un hecho y se hicieron proyecciones, te estoy hablando hace 36 años atrás. Y fue un informe que lo hicimos entre 20, no circuló para el país, eso fue de consumo de gobierno nada más.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. Bienvenida Margarita Fernández, directora ejecutiva del Vermont Caribbean Institute.
Gracias.
Quiero comenzar explicándole a nuestros radioyentes un poco de quién eres, tu trayectoria en el tema de agroecología, pero específicamente tu colaboración con comunidades en Cuba y en otros países, y cómo llegaste específicamente a trabajar con Cuba en este tema. Y entonces vamos a enlazar eso con el tema de cambio climático, que ha sido el centro de atención dentro de este programa, donde hemos estado viendo cómo el cambio climático impacta a las comunidades en ambas orillas, Cuba y en la Florida.
Bien, pues sí, mi trayectoria trabajando este tema de agroecología empezó en el año 96, cuando hice un viaje a Costa Rica, donde pasé un año estudiando el tema de desarrollo sostenible con un enfoque en el tema de alimentación y agricultura sostenible. Y entonces me apasionó mucho cómo ese tema se vincula con temas de justicia social, de temas económicos, políticos y el manejo del ambiente, ¿verdad? Que nuestra calidad de vida y sobrevivencia de la población humana depende de la salud de la madre tierra. Y un enlace importante es cómo cultivamos nuestros alimentos. Tiene que ser de una manera sostenible. De ahí entré en Costa Rica y cuando regresé de ese año, tomé una clase sobre Cuba, una sobre la Revolución Cubana y otra sobre el movimiento de agricultura sostenible que estaba empezando en ese tiempo a raíz de la crisis de la caída del bloque socialista y cómo Cuba, de parte de comunidades y también de parte del gobierno, apoyó por necesidad una transición hacia una agricultura más sostenible. Se aprendí sobre eso en el año 98 y quise ir a Cuba a ver qué es lo que estaba pasando con ese movimiento. Y entonces ahí fue mi primera entrada a aprender sobre Cuba y su proyecto de, por un lado, de la revolución y por otro lado de su trabajo en el tema de agricultura sostenible y agroecología. Entonces pasé varios años allí trabajando con grupos de Estados Unidos que iban a aprender sobre el movimiento, sobre su proyecto. También trabajé el tema de mi maestría comparando el sistema de agricultura urbana en La Habana con el sistema de Nueva York, que es donde me crié, en Nueva Jersey. Eso fue como los primeros años de mi experiencia en Cuba. Después salí, no trabajé varios años en Cuba y me fui más bien a Asia y después a México y Centroamérica trabajando el tema de mi doctorado, que fue en agroecología, trabajando con productores de café, mirando cómo se están adaptando al tema de cambios en el clima y cómo el manejar la tierra y los cultivos con más diversidad puede apoyar una calidad de vida mejor, una seguridad alimentaria mejor Y entonces ahí pasé varios años trabajando más bien esos temas en México y Centroamérica. Fue en el año 2015 que en realidad empecé a trabajar más enfocado otra vez en Cuba cuando entré como directora ejecutiva de esta ONG, el Instituto Caribeño de Vermont. Y es una ONG que trabajó muchos años tratando de enlazar las comunidades entre Cuba y Vermont, pero Cuba y Estados Unidos, en temas de arte y cultura. Como yo soy experta en agroecología y temas ambientales, pues empecé a trabajar más esos temas con la organización. Y desde entonces estamos más enfocados en eso, en nuestro trabajo en Cuba.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Pues bienvenido, Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano, biólogo. Estamos conversando hoy en nuestra serie de Cambio Climático en las dos orillas, donde estamos tocando el tema del impacto del cambio climático en Cuba y aquí en los Estados Unidos, específicamente en el sur de la Florida, donde nos encontramos radicados en este momento. Bienvenido.
Muchas gracias, Frankie.
Quería, primero, como me gusta hacer con nuestros invitados, que me cuentes un poco de tu trabajo como biólogo, lo que has hecho en Cuba. Me han hablado de un hábitat muy especial que tenías. A ver si me cuentas un poco sobre ese trabajo y tu trabajo como protector de ese patrimonio medioambiental cubano.
Bueno, pues desde que yo soy estudiante, incluso del preuniversitario, he estado ligado a, en aquel momento era preuniversitario vocacional o pre-ciencias exactas, Vladimir Ilich Lenin, he estado vinculado a proyectos medioambientalistas. Lo cual, a lo largo de mi carrera universitaria han sido muchos. De hecho, me doctoré en ciencias biológicas determinando el origen de las poblaciones de tortugas marinas cubanas y su repercusión. Fue un proyecto muy grande que me sirvió para mi doctorado y para doctorados de otros estudiantes también, a posteriori del mío, donde se trataba de dilucidar el origen de las tortugas marinas que Cuba pescaba y particularmente exportaba la concha de carey a Japón, lo cual devino en reconocer sucintamente que aproximadamente un 74% de los careyes que Cuba pescaba eran nacidos en el Golfo de Campeche, en México, y en Isla Mona, Puerto Rico, y el porciento mayoritario de ellos, superior a un 90%, eran tortugas, eran careyes que nunca se habían reproducido. Es decir, que se estaba haciendo una sobrepesca, incidiendo sobre los primeros reclutas a el sector de la población maduro reproductoramente, ¿no? De manera reproductora, no reproductivamente. Entonces, luego que me cancelaron ese proyecto, es decir, no pude continuar trabajando con ninguna especie marina, a pesar de que trabajaba en el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana, pero como mi background es genetista poblacional, me dediqué a iniciar otro proyecto sobre el origen y poblamiento de la zona más antigua del Caribe insular, que es justamente la Sierra de los Órganos, en la zona occidental de Cuba. Y en ese proyecto comenzamos a estudiar, a hacer una especie de screening genético del genoma mitocóndrico de una serie de especies de invertebrados, de vertebrados y de plantas. Las plantas no se llegaron a procesar con el objetivo de determinar cuántas especies habían, cuántas familias habían. Y los resultados preliminares que se tuvieron en ese proyecto me sirvieron para poder continuar con otros postdoctorales en la Universidad Humboldt y el Museo de Historia Natural de Berlín. Develaron que Cuba, esa zona de Cuba, tenía una diversidad genética entre sus poblaciones de cada mogote que podría servir en cuanto a términos numéricos para considerar las especies diferentes. Pero verdaderamente podía haber un flujo infinito de genes entre ellas, y por lo que nosotros reconsiderábamos el concepto de especie para esta zona muy peculiar de Cuba, que podría convertirse en la zona de mayor biodiversidad genética del planeta por unidad de área. Y bueno, ese proyecto, que también fue trunco cuando me expulsaron de la Universidad de La Habana en el 2016, cuando estaba en ese proyecto, que compré una casa para convertirla en una estación ecológica en el corazón de la Sierra de los Órganos, particularmente en la Sierra de Viñales, proyecto que tampoco me dejaron continuar, a pesar de que era una casa que era mi propiedad, no me dejaron hacer por vía autónoma la estación ecológica, y comencé a detectar todos los problemas que había de especies invasoras, de puercos, mamíferos invasores también, destructores de toda la naturaleza, y eso me llevó finalmente a anclarme en un proyecto de hacer una biogranja, ya que no podía hacer las otras cosas. Y con la biogranja también hemos tenido muchos problemas, muchas dificultades, pero estamos enfocados a tratar de preservar gran parte del patrimonio agropecuario cubano, de variedades que no tienen rendimiento alto, pero a nosotros eso no nos interesa. Lo que nos interesa es tratar de preservar el genofondo de especies de importancia agropecuaria, con la finalidad de que, aunque sea en una escala muy pequeña, en una escala personal, se convierta en un ejemplo para otros tantos campesinos, y preservemos lo poco que nos queda de todo ese tesoro agropecuario que Cuba albergó desde antes del 59.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. Hoy en día tenemos al experto en ecología marina, arrecifes de coral, Fernando Bretos, de origen cubano, que aquí en Miami se desempeña como el director de conservación marina del Museo de Ciencia de Philip y Patricia Frost. Bienvenido.
Gracias.
Estoy muy contenta de tener a Fernando con nosotros en esta serie del cambio climático en las dos orillas, porque Fernando particularmente viene trabajando el tema del impacto climático y de muchos otros fuerzas sobre los arrecifes de coral en todo el mar que se extiende desde la Florida hasta el Mar Caribe en Cuba, y lo viene viendo por mucho tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar de qué está pasando con los arrecifes de coral en las dos orillas, cómo el cambio climático va a exacerbar lo que ya esté pasando en los arrecifes de coral y cuál es la importancia de los arrecifes en las economías, en las sociedades, donde las personas quizás dependen de esto, como que tiene un valor económico para la sociedad y para la ciencia también. Entonces, comencemos con eso. Cuéntanos un poco de tu trabajo en el Museo de Ciencia Frost, pero también con las iniciativas que has tenido como Cubamar y otras. Cuéntanos un poco de tu trabajo en el día de hoy.
Muy bien, muy bien. Bueno, tengo un trabajo bien diverso. Soy amante del mar, no siempre. Cuando era adolescente en Miami Beach Senior High, quise estudiar los bosques boreales, o sea, los bosques de Canadá y eso. Pero fui a estudiar tiburones en Australia, donde yo me crié, en la costa occidental. Tuve la oportunidad con 20 años y eso me cambió la vida. Estar trabajando en el mar, o sea, siempre tenía el amor para el mundo, la naturaleza, pero hasta de niño tenía miedo del mar. Entonces, ya con más experiencias, más alcances al mar, ya me convertí. Así que desde el, bueno, 20 y pico de años, soy profesional, biólogo marino, me dedico a la conservación de recursos marinos, hábitats marinos. Me dedico mucho a la conservación de costas aquí en Miami, que tenemos un enfrentamiento muy grave del cambio climático. Vimos con el ciclón Irma. Entonces, aquí mismo me dedico mucho a los corales, a los manglares, como barrera, barrera protectiva. Es lo que
explícame son. Un poco de eso. Ajá. ¿Cómo los manglares y los arrecifes funcionan para protegernos?
Ajá, son estructuras rugosas. Así que en el caso del arrecife coralino, es la primera barrera. Y ese arrecife reduce la energía de olas por 97%. Entonces, es una fortaleza. Físico, ¿no? Porque tiene esa estructura y decrementa la velocidad de las olas que son peores con ciclones. Luego, si pasas hacia la laguna, la costa, están los manglares, pastos marinos, dunas, que hacen lo mismo. nos protegen del mar, ¿no? Del levantamiento, pero también del oleaje. También me dedico a la conservación de especies migratorias marinas. En ese contexto hay mucho entre Florida y Cuba, porque todos ellos, tortugas marinas, larvas, fluyen entre los países. Yo me dedico mucho a las tortugas marinas, los corales. Estoy haciendo ahora un proyecto sobre el pez sierra, que se llama en inglés el softfish, que también tiene un par de hábitats, ¿no? Que migra. Y eso es, para mí es muy lindo.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí.
Viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.